Realmente me da alegría, amigas y amigos, compartir con ustedes un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Este versículo 16 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque estos días de fiesta no eran la realidad de las cosas, sino que eran una sombra de lo que habría de venir. Luego dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mi amigo oyente, están aquellos que dicen: bueno, usted no tiene que molestar a Dios con cosas pequeñas, porque Dios no está interesado en eso. Así que mejor ore a los santos para que los santos intercedan, porque usted realmente no tiene que ir a Dios por usted mismo. Que nadie los prive, decía el apóstol, de esta recompensa en humildad. Y por supuesto aquí menciona la adoración de los ángeles o la adoración a los santos. Mientras ellos se entrometen en estas cosas que no han visto. Todo esto, mi amigo oyente, es parte de la vanidad de una mente engreída. El verso 19 nos dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es que cada uno de nosotros nos podemos aferrar a Jesucristo para recibir fortaleza y alimento directamente de Él. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Así lo dice el apóstol escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, en su primera carta, capítulo 2, verso 5, si usted lo quiere después repasar. María no puede mediar ante Dios por usted. Tampoco lo puede hacer ninguno de los santos. Tampoco los ángeles pueden mediar por usted. Porque lo dice y reitero el apóstol: hay un solo Dios y un solo mediador. Y Jesucristo es ese mediador. El mismo Jesús dijo, según relata el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, atiende, estimado oyente, sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Vale decir, usted no puede ir al Padre por medio de otros caminos. Ahora, usted quizá quiere dar un paso más y entonces va a hablar con María para que ella hable con su hijo y él hable con el Padre. Mi amigo, sepa que usted puede ir directamente al Padre Dios por medio de Jesucristo, que es el único mediador. Dirá el apóstol Pablo, escribiéndole a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16 de ese libro, que ya habremos de estudiar: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, yo no tengo que pasar por una cadena de mando. Jesús, Él mismo abrió la puerta directamente al trono de Dios para usted y para mí. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y una cosa acerca de los hijos de Dios siempre tienen acceso directo al Padre por medio de Jesús. Y eso es lo mejor de su relación con Dios, que siempre tiene entrada, siempre tiene acceso, la puerta está siempre abierta. Usted puede ir con total libertad. Así que todo lo que va aparte de esto es una falsa humildad. Y Pablo decía que nadie los prive de las ventajas que tiene esto. El verso 20 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Bien, esa vida de ascetismo que los gnósticos viven, ellos piensan que eso los hace más espirituales, ¿se da cuenta? Si usted realmente quiere ser espiritual, entonces encuentre allí un cubículo de 8x8, usted se encierra, dejando al mundo afuera, usted se sienta allí, se pone a leer su Biblia todo el día y canta todo el día himnos a Dios dentro de ese cubículo, entonces, usted será muy santo y muy justo. No. Usted ayune todo el tiempo, no coma esto, no coma aquello, no toque eso, no toque aquello. Tal vez eso muestre alguna sabiduría en cuanto a disciplina que tiene que ver con el cuerpo, y en humildad en cuanto a la disciplina que tiene que ver con el cuerpo. Pero en realidad esas cosas no honran a Dios, sino que ellos solamente gratifican la carne, la satisfacen. En otras palabras, mi carne tal vez se sienta muy satisfecha con un ayuno de 30 días, porque esto ahora me prueba que tengo control sobre mi cuerpo. En realidad lo que estoy haciendo es gloriándome en lo que yo he hecho y no en algo que realmente honra a Dios. ¿Se da cuenta? Tal vez haya alguna sabiduría en cuanto a la disciplina, reitero, pero eso tiene que ver con la satisfacción de la carne, no con la honra a Dios. Así que, amigo oyente, entonces podemos leer el versículo 1 del capítulo 3, donde nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted no está realmente atado a estas cosas del mundo, a los rudimentos del mundo. No está bajo las leyes de Moisés. No está bajo aquello que decía, no toque, no pruebe, no coma esto. No, ustedes han resucitado con Cristo y viven ahora en una nueva dimensión, la dimensión de la vida espiritual. Entonces usted debería estar buscando esas cosas que están más arriba, es decir, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente, vemos, nuestra vida es el reflejo de lo que somos y de lo que creemos. Eso no significa que el apóstol esté dando a las personas una licencia para vivir libremente según la carne, no. No significa que él diga que no importa en qué forma vive usted. Lo que él dice es que estas cosas no son las que a usted lo hacen justo. Usted no debería estar viviendo en una relación negativa con Dios bajo la ley de Moisés. Usted debería estar viviendo una relación positiva con Dios por medio de aquellas cosas que son espirituales, buscando y siguiendo aquellas cosas que pertenecen al reino superior, que están arriba, colocando sus afectos, sus deseos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque realmente usted ha muerto a esas cosas de la tierra. Ese es el principio que él ahora está enseñando. Hemos sido crucificados con Cristo y de esa manera estamos muertos a la carne, a las cosas de la carne, a la vida de la carne. Entonces ya no deberíamos estar viviendo en la carne. ¿Por qué? Porque estamos muertos a este mundo y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí es donde ahora vivimos. Vivimos en Cristo, vivimos con Él en Dios. Luego dice, cuando Cristo, vuestra vida, mi amigo, esta es la clave para esto aquí mismo. ¿Puede usted decir que Cristo es su vida? Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, a mí me encanta esa poderosa declaración. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ah, sí, Jesús ha de volver otra vez. Como Él dijo, en las nubes del cielo y con gran gloria. Así lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 30. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice que todo ojo le verá. Jesús decía a sus discípulos que fueran allí al monte, que fueran a esperar que recibieran la virtud de los cielos. Leemos también que los ángeles, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, le dicen a los apóstoles y a los que estaban con ellos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, nosotros apareceremos con Él en gloria. ¡Oh, qué importante! Es que nosotros seamos capaces de decir, Cristo es mi vida. Vale decir, que mi vida esté completamente unida y centrada en Cristo porque Él es mi vida. A mí me encanta esto. Luego dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, él les dice a ellos mucho de esto, que por estas cosas la ira de Dios viene sobre este mundo. Por consiguiente, nosotros no debemos ser culpables de estas cosas. Él decía, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, decía el apóstol escribiéndole a los Efesios, como ya lo hemos visto, en el capítulo 5, los versículos 5 y 6. Es decir, no se engañen, o no dejen que los hombres los engañen. Ustedes no pueden vivir según la carne y heredar el reino de Dios. El hecho mismo de que yo haya aceptado a Jesucristo implica todo ese concepto de que he renunciado a la vida en la carne. Estoy muerto a la carne para poder vivir para Dios en Cristo según el Espíritu Santo. Ahora, si yo aún estoy viviendo en la carne, ese ritual del bautismo, no solamente estamos negándolo, sino que todo lo que yo pueda decir queda negado también. Juan decía, si un hombre dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice en su primera carta, en el capítulo 4, verso 20. La verdad no está en él, según relata en su segundo capítulo también de esa carta, versículo 4. Ahora, si un hombre dice que habita en Cristo, entonces ese hombre debe caminar como Cristo caminó, porque el que dice que está en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, no es lo que usted dice lo que realmente cuenta. Es como usted vive, como usted camina lo que en realidad cuenta. Y así, la pregunta es, ¿está usted, mi amigo, mi amiga, caminando según el Espíritu? ¿Ha renunciado usted a esas cosas escondidas del mundo? ¿Está mortificando usted las obras de la carne? Porque no se engañe, si usted está viviendo en la carne, usted no es heredero del reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual para aquellos que viven y caminan según el Espíritu. No importa lo que usted diga, lo que usted afirme que es usted. La Biblia dice que aquellos que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso él enumera esas cosas y dice, miren, la ira de Dios viene sobre la tierra debido a estas cosas. Así que no sean presuntuosos de la gracia de Dios. Los integrantes del pueblo de Israel cometieron un error trágico pensando, bueno, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y podemos vivir también como aquellas naciones que tenemos a nuestro alrededor, pero en realidad no podían hacerlo, no debían hacerlo. Debían vivir como pueblo de Dios que eran, mortificando de esa forma aquellas cosas carnales. Dice el verso 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vale decir, al expresarse de Juan, debemos andar como Jesús anduvo, caminar como Él caminó. Jesús es nuestro ejemplo. Él es la imagen en la cual el Espíritu de Dios está buscando consolar nuestras vidas. Así que se trata de quitar el viejo hombre y establecer el nuevo hombre. El verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay distinciones en Jesucristo, no hay distinción de religiones, etnias, o lo que sea. Cristo es todo y Él está en todo. No se trata de ricos y pobres. No hay clases favorecidas ni especiales. Somos todos uno en Cristo. Luego dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, no solo debo quitar las obras de la carne, de la vieja vida, tengo que poner a Jesucristo, su imagen en mi vida, vivir en Él. Luego dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se da cuenta? Somos llamados también a agradecer. Claro, somos llamados a la paz de Dios. En el versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Bien, amigo oyente, hemos mencionado esto cuando estuvimos estudiando la carta del apóstol a los Efesios. Dio estas mismas reglas para el matrimonio, una para la esposa y otra para el esposo. Si seguimos estas reglas, podemos tener un matrimonio con una relación feliz. Ahora, si violamos estas reglas, traeremos tristeza al matrimonio. Para la esposa, el mandamiento es someterse a su esposo. Para el esposo, amar a su esposa y no ser amargo con ella. Así que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe voluntariamente someterse al esposo. Esas dos cosas están unidas. Dios sabe que la mayor necesidad que tiene la mujer es saber que es amada por su esposo, amada como algo supremo. Cuando ella sabe que su esposo la ama de manera suprema, ella se siente segura, tiene esa seguridad, y de esa forma todo lo que el hombre haga está bien. Eso hace que ella encuentre fácil someterse a su esposo porque ella sabe que él la ama de manera suprema. Así que cuando la esposa se somete, el esposo encuentra fácil mostrarle su amor. Por el contrario, cuando ella se revela, él entonces tiene que mostrar que es el hombre. Como diciendo, yo no te necesito, yo no necesito a nadie, yo me manejo solo, soy el hombre de la casa y puedo hacer lo que quiera. Y así él se vuelve una persona fría. Y cuando eso sucede, entonces ella siente toda la inseguridad y tiende a desafiarlo más. Pensando, yo no sé si él me ama, pienso que lo que quiere hacer es tonto. Así que usted siente que tiene que desafiar todo. Y entonces comienza a preguntar, ¿estás seguro? ¿Realmente sabes lo que estás haciendo? ¡Hombre! Yo sé lo que estoy haciendo, déjame tranquilo. ¿Se da cuenta? Se vuelve una relación fría. Dos reglas entonces muy importantes. Esposas, sométanse. Esposos, amen. Entonces usted tendrá una relación feliz, porque la esposa sentirá ese amor y tendrá seguridad y dirá, hey, él es mi hombre. El esposo, él se sentirá que es el hombre de la casa y dirá, hey, ella es mi amada, ella confía en mí que hago lo correcto. Y eso es hermoso. Es el cielo en la tierra. Simple, ¿verdad? Bueno, dice usted, sería fácil si mi esposo realmente supiera lo que está haciendo. Sería simple si él realmente me amara como Jesús amó a la iglesia.